Bueno, el mensaje de hoy es un poco diferente a lo que hemos estado haciendo en esta serie. Seguimos en la serie sobre la vida de Elías y vamos a estudiar el capítulo 21 de Primera de Reyes. Como veremos, Elías sí interviene, sí aparece en este capítulo, pero no es el centro de la atención. El capítulo se centra alrededor de uno de los actos más malvados que realizaron Acab y su esposa Jezabel. Seguramente la mayoría están familiarizados con esta historia, así que veremos qué tiene el Señor para nosotros en esta porción de las Escrituras. Notarán que me brinqué, los que son observadores, notarán que me brinqué el capítulo 20 de Primera de Reyes. En resumen, lo que ocurre en el capítulo 20 es que el rey de Siria, Ben-Hadad, amenaza a Acab y al pueblo de Israel. Y como Acab y el pueblo no acceden a las demandas de Ben-Hadad, se libran dos batallas donde Dios le da la victoria a Israel y al rey Acab, a pesar de que es un malvado, ¿no? Y después de que Dios le da la victoria a Acab e Israel, Acab va y le perdona la vida a Ben-Hadad, en vez de matarlo, le perdona la vida, algo que no debía de hacer, y hace una alianza con él. Dios lo reprende por no haberlo matado como tenía que haber hecho. Y a resumidas cuentas, en el capítulo 20 vemos la paciencia de Dios con Acab. Todo lo que ha visto Acab, fuego del cielo, la sequía, la lluvia, pero ahí sigue, adorando a Baal, sigue en su rebeldía, no ha cambiado nada. Y a pesar de su pecado, a pesar de su desobediencia, Dios es sufrido y paciente con él. Y ahora vamos a ver cuál es la reacción de Acab ante esa bondad y paciencia del Señor. Vamos a leer en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Antes vamos a orar y a pedir la ayuda de Dios el día de hoy. Señor, te damos nuevamente las gracias, la gloria, la honra por habernos reunido aquí el día de hoy. Ayúdanos en esta hora, Señor, a darte lo mejor de nosotros, toda nuestra concentración, toda nuestra atención. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar el día de hoy. Te pedimos que nos guíes a través de este pasaje, que nos muestres más, Señor, acerca de tu paciencia, de cuán sufrido eres, cuán paciente eres con nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a ser imitadores de ti, a ser pacientes, a ser sufridos. Ayuda a los que no te conocen, Señor, a ver cuán misericordioso has sido con ellos, cuán paciente. Y te pedimos, Señor, si es tu voluntad, que esa paciencia, esa misericordia los mueva a acudir a Cristo, a entregarte sus vidas. Te pedimos, Señor, por el que va a hablar. Señor, que hables tú y no hombres. Ayúdame a no equivocarme, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, a exponerla fielmente. Y te rogamos, Señor, que tú hagas la aplicación a cada corazón mediante tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo esto. Gracias, Señor, por los enfermos que has levantado en esta semana. Tú conoces quiénes son. También, Señor, te pedimos por los viajes que se realizarán la próxima semana. El viaje del hermano Tomás. Te pedimos por el hermano Noé y su familia, que les des sabiduría. Y de nuevo, Señor, disponemos nuestro corazón a recibir el alimento que nos tienes el día de hoy. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo que tenemos en el capítulo 21 es la historia de la viña de Nabot. Vamos a tener que leer todo el capítulo. Les pido anticipadamente disculpas. Normalmente no leemos tanto, pero no hay otra manera de hacer esto. Estamos obligados a leer todo el capítulo. Así que les pido un poco de paciencia. Les pido que vayan al capítulo 21, que vayan leyendo conmigo. Yo voy a ir haciendo algunos comentarios según vayamos en la lectura, ¿no? Entonces, comenzando en el versículo 1. Pasadas estas cosas, lo que ya comentamos del capítulo 20, lo de Ben-Hadad, como Dios ayudó a Acab, a Israel, Acab desobedeció. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Acab se fue a su casa decaído y enfadado por las palabras que había respondido Nabot de Jezreel, quien le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. Así que Acab está en su palacio de Jezreel, y resulta que al lado de su palacio hay una viña. Entonces Acab todos los días está ahí paseando por su casa, se asoma por la ventana y ve esta viña de Nabot y quiere la viña. Dice: híjole, si tuviera esa viña, podría plantar unos bancos de flores y cultivar verduras y uvas y tomates. No sabemos, ¿no? Se imaginaba grandes cosas. Es como cuando los hermanos vemos el coche que nos gusta y ya nos vimos manejando el coche, ¿no? O sea, no solo apreciamos el coche, sino nos imaginamos si tuviéramos el coche y cómo se manejaría y cómo nos veríamos. O cuando las hermanas ven los zapatos o el vestido que les gusta, no están nada más viendo el vestido, ¿no? En el aparador, ya se vieron con el vestido puesto. Yo he aprendido mucho acerca de esto, es un tema desconocido para mí, pero he aprendido que no se trata nada más del vestido, o sea, hay que pensar en todo el conjunto, ¿no? Todo lo que va a ir, el collar, los zapatos, los aretes, todo, todo, todo. Entonces, es lo mismo para ambos, ¿no? Nada más explica diferentes cosas. Eso estaba haciendo acá, pero solo había un problema. No estaba viendo un carro a la venta en el aparador. La viña que quería ya era de alguien. Estaba codiciando la viña de alguien más. Así que dice: voy a ver si me la venden. Nabot le dice: no te la vendo. Guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Así que llega Jezabel a meter su cuchara en el asunto. Y aquí vemos un poco de quién era ella. Jezabel fue una persona que fue tanto malvada como fuerte. Es decir, de carácter fuerte. Esa es una mala combinación. Alguien malvado y de carácter fuerte es una muy mala combinación. Acab es un hombre malvado, pero es débil. De carácter débil. Nabot le dice que no, así que se va a su casa y se avienta en su casa, en su cama, y dice: no voy a comer. Hace un berrinche como un bebé. Casi lo podemos ver ahí pataleando en su cama, ¿no? De: quiero la viña, quiero la viña. ¿Quién sabe cómo salió tan mal acá? Probablemente tuvo algo que ver con su educación en casa. Aquí vemos las consecuencias de no disciplinar a los hijos. Pero retomando la lectura en el versículo 5, Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimentos? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si te parece mejor, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? Levántate, toma alimentos, alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Pues vean el tipo de mujer que es Jezabel. Está dispuesta a hacer cualquier cosa. No tiene límites. Obviamente, ella es la que lleva los pantalones en la relación con su esposo. Ella toma el lugar que no le corresponde de liderazgo en ese matrimonio. No respeta a su esposo, todo lo contrario, ¿no? Y Acab no es más que un títere. Supongo que es obvio, pero vale la pena mencionar que esta no es la imagen de una pareja cristiana, ¿no? No es lo que Dios espera de una pareja de creyentes. El esposo haciendo un berrinche como un niño en su cama y la esposa tomando las decisiones de la casa. Al parecer, Acab no era capaz de enfrentarse a su esposa ni a nadie. Vemos aquí algo de su carácter, el carácter de ambos. Así que vamos a ver qué hace Jezabel en 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que habitaban en su ciudad con Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo. Haced que se sienten frente a él dos hombres perversos, otras versiones dicen hijos de Belial, para que testifiquen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo y que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron como les mandó Jezabel, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Entonces, Jezabel está aquí y ya tiene un plan para obtener la viña. Tomó el sello del rey No sabemos si se lo robó, cómo lo hizo, eso evidentemente no era permitido, pero toma el sello del rey, lo usa para escribir estas cartas a los ancianos, es decir, los líderes del pueblo o de la ciudad. Les da órdenes para que proclamen un ayuno. Ahora, un ayuno era algo, cuando proclamaban un ayuno en toda la ciudad, esto era algo que se hacía cuando había algún problema muy grave, una amenaza de ataque militar, alguna enfermedad mortal, cosas así. ¿Se acuerdan en Nínive? Cuando les dieron la noticia que iba a ser destruida la ciudad, que se pusieron en un ayuno, todo el mundo póngase a ayunar, humíllense. Entonces era algo así. Entonces le está diciendo Jezabel, finjan que algo anda muy mal. Y mientras está el ayuno vigente, acusen falsamente a Nabot de blasfemar a Dios y al rey, y luego maten. Así como si fuera órdenes, una lista del súper. Manda a matar a un hombre completamente inocente, no lo piensa dos veces, y aparte no lo hace por propia mano, sino que manipula las leyes civiles y la autoridad de su esposo para hacerlo. Vemos también que los ancianos o los líderes de la ciudad son igual de malvados que ella. Están dispuestos a colaborar en el asesinato. Ahora, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Oímos y nos enteramos de este tipo de cosas a nuestro alrededor todos los días, tristemente. Todo el tiempo estamos enterándonos de esto, estamos rodeados de personas corruptas, pero como ven, no es diferente a lo que pasaba hace miles de años. Siempre hay personas que están a la venta y están dispuestos a hacer cualquier cosa dado el incentivo correcto. En 12, proclamaron ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Luego vinieron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él, y estos hombres perversos dieron testimonio contra Nabot frente al pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a Jezabel, decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, quien no te la quiso dar por dinero. Nabot ya no vive, ha muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para descender a la viña de Nabot de Jezreel a fin de tomar posesión de ella. El resultado de un hombre entregado al pecado. Le dicen que han asesinado a Nabot y se levanta contento. Muy bien, un cuate cauterizado, endurecido. Ahorita vamos a leer lo que Dios dice acerca de Acab, ¿no? Vemos todos los días noticias similares: decapitados, torturados, asesinados, narcos y secuestradores que hacen cosas así, como lo hacía Jezabel, como si fueran a ir al súper, cualquier cosa. Acab era un hombre como este, completamente entregado al pecado, sin misericordia. Entonces va camino a la viña que va a robar. Y aconteció en 17 que vino la palabra de Jehová a Elías el Tisbita diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que reside en Samaria. He aquí que está en la viña de Nabot, a donde ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿has asesinado y también tomado posesión? Luego le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Qué mensaje? Acab dijo a Elías: así que me has encontrado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así dice Jehová: he aquí, yo traeré el mal sobre ti y te barreré por completo. Eliminaré de Acab a todo varón en Israel, tanto al esclavo como al libre. Yo haré a los de tu casa como a los de la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a los de la casa de Basá, hijo de Ajías, por la provocación con que me has provocado a ira y con que has hecho pecar a Israel. No tenemos tiempo para ver lo que Dios hizo con la casa de Jeroboam y la de Nabat, pero Dios está diciendo: voy a destruir a toda tu familia. Has pecado tanto, has sido tan malvado, vas a afectar a todos, voy a acabar con toda tu familia. Los ejemplos que Elías le da obviamente eran conocidos para que Abel entendía perfectamente lo que Dios estaba diciendo. También de Jezabel ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Más adelante en la Biblia se relata este evento. Al que de acá muere en la ciudad, lo comerán los perros. Y al que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo. No hubo realmente nadie como acá que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Vean lo que dice aquí. Acá no habría sido un hombre tan malvado si su mujer no lo hubiera incitado. Ah, entonces está excusado acá. Entonces, toda la culpa, ya sabes. No, no es excusa. Dios aquí lo está llamando a cuenta por su conducta, independientemente de lo que hizo Jezabel. 26 dice: él actuó de manera muy abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hacían los amorreos, a los cuales Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta: ¿qué habrían hecho ustedes si les correspondiera castigar a Acab por todo lo que había hecho? ¿Cómo habrían reaccionado en el papel de Dios? La mayoría hubiéramos mandado un rayo del cielo de una vez, ¿no? Ahí mismo. Un fuego del cielo, lo hubiéramos matado ya. Ataque al corazón, algo así, ya. O mucho antes de que llegara esto. Mínimo, habríamos cumplido con esta amenaza que le entregaron al pie de la letra. Pero vean la paciencia de Dios. 27. Sucedió que cuando acabo yo estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y se acostó en cilicio y andaba humillado. Hay que tener cuidado de entender qué pasó aquí y va a ir siendo más claro a través del mensaje. Lo que pasó aquí no fue que Acab fue salvo, no es que se convirtió, no es que realmente se arrepintió de su pecado, se volvió de él y fue salvo. Lo que vemos es que se doblegó por un tiempo. Frenó su maldad hasta cierto punto por miedo de lo que Elías le dijo. Es como un narco, ¿no? Cuando le caen en su casa de seguridad y casi lo cachan. Ah, bueno, voy a mantener un perfil bajo un rato, no voy a hacer que me agarren a la próxima. Andaba humillado, así se traduce aquí. En el original, lo que se traduce como andaba humillado significa doblar la rodilla. Se doblegó. Pero sabemos que Acab no se arrepintió realmente por lo que pasa después con él. Vamos a seguir leyendo. 28. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías el Tisbita diciendo: ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. En unos momentos vamos a examinar eso más a fondo. Hasta aquí se acaba la lectura. Comenzamos notando que el diablo siempre tiene un pueblo, siempre tiene siervos devotos en este planeta. Muchas veces nos impresiona o quedamos en shock ante las atrocidades, la maldad pura que vemos en muchos hombres. No podemos creer las cosas que hacen, pero Cristo dijo en Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La Biblia nos dice que Satanás es el padre de muchos de los hombres en este mundo. Y no lo dice para afirmar que Satanás los creó. Tampoco significa que Satanás los obligó a pecar o los hizo pecadores. A veces escuchamos esto, ¿no? El diablo me obligó. Luego cuando cachan a los asesinos o maleantes, personas muy malvadas, no, es que el diablo me obligó. El diablo no te puede obligar a hacer nada. El diablo no te obligó a hacer nada. Lo que significa el texto es que el diablo fue el primer gran ejemplo de lo que es ser malvado, de odiar a Dios. El primer gran ejemplo de los homicidas. El primer gran ejemplo de los mentirosos. Entonces, el sentido en que los hombres son de su padre, el diablo, es en que siguen su ejemplo. Hacen lo que él hizo. Muchos en este mundo afirman que Dios es el padre de todos los hombres. Pues eso es cierto en que él nos creó, nos dio la vida, es cierto. Pero en sentido espiritual, todos los hombres son hijos de uno de dos padres. Escuchen con atención. Todos los hombres son hijos de uno de dos padres. Hijos de Dios o hijos del diablo. Son imitadores de Dios o imitadores del diablo. Entre los hijos del diablo hay diferentes tipos de hombres. Acá fue un hombre débil, un hombre consentido, fácilmente intimidado, controlado por su esposa. Sin duda, un hijo del diablo. De forma contrastante vemos a Jezabel. Jezabel fue una mujer fuerte, acá fue débil. Ella fue fuerte, controladora, difícil de intimidar y sin duda también hija del diablo. Jezabel fue tan malvada que hasta el día de hoy su nombre es sinónimo de la maldad, sinónimo de una mujer malvada. Y hemos visto en estudios anteriores cómo hasta en el Nuevo Testamento el nombre de Jezabel seguía siendo un sinónimo de mujer malvada, no solo en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es usado también así. No encontramos a muchos bebés hoy día que nombren Jezabel, aunque hay excepciones, ¿verdad? Después nos sorprendemos, como que agarran la Biblia y Saúl, suena bien, deberían de leer primero quién es Saúl. No vemos que nombren a muchos bebés Jezabel, pero a veces nos sorprendemos. Entonces Satanás tiene todo tipo de siervos en este mundo. Ese es el punto. Algunos son muy tímidos, mantienen un perfil bajo, pero pueden ser los peores asesinos. Parecen muy tímidos, muy amables, como que no le harían daño a una mosca, y después resulta que abusaron de algún niño, asesinaron a alguien, quienes menos esperábamos. Ustedes que ven luego en la tele los reportajes sobre estos asesinos seriales, cosas así, eran los cuates más amables, todos los vecinos, no hombre, un tipazo el señor, y luego cuando descubren lo que andaba haciendo, el diablo tiene todo tipo de siervos en este mundo. Algunos son muy tímidos, otros son como Saddam Hussein, atrevidos, evidentes en su maldad. Vemos, por ejemplo, los gobernantes de este capítulo 21, los ancianos del pueblo, dispuestos a venderse para hacer el mal. Vemos a estos, los falsos testigos que incriminaron a Nabot. ¿Qué? ¿Cuánto habrá sido? Unas monedas, ¿no? Hay versiones, lo que leímos, en la versión que leímos son llamados hombres perversos. En otras versiones, la traducción es hijos de Belial. Hijo de Belial significa alguien sin valor. Los hombres sin Dios son hombres sin valor. Hombres inútiles. El mundo habla de la dignidad del hombre. Eres muy valioso, ámate a ti mismo, levanta tu autoestima. No, la Biblia dice que si no estás en Cristo, eres un inútil. No vales nada. Eres un pecador. La única forma de tener valor es en Cristo, entregándole tu vida a Cristo Jesús. Como dice Tito, los hombres sin Cristo son personas reprobadas para toda buena obra, incapaces de hacer realmente el bien. Muchas veces hablamos de personas y decimos que es buena persona, ¿no? Es buen muchacho. Pero la realidad es que todas las personas en este mundo son hijos de Dios o hijos del diablo. No hay puntos intermedios. No hay nadie que no esté necesitado de Cristo. No hay hombres realmente buenos que no conozcan a Cristo. Entonces Satanás es el padre espiritual de muchos en este mundo, tiene mucho pueblo aquí. Hay varias otras cosas que podemos afirmar acerca de los hijos del diablo, varias lecciones al respecto contenidas en este capítulo 21 de Primera de Reyes. La primera, y esto es un punto muy importante el día de hoy, primera lección: las religiones falsas traen una ética falsa, una moral torcida. Algo que rara vez nos damos cuenta es el por qué existen las religiones falsas en este mundo. ¿Por qué existen los mormones, los testigos, el Islam? Las religiones falsas vienen de un deseo de justificar el pecado, encontrar una forma de justificar el pecado, acallar la conciencia. El hombre, desde que empezó a pecar, desde el primer pecado que cometió Adán, ha buscado formas de acallar y calmar su conciencia que le reclama su propio pecado. Es por eso que decimos que la primera religión falsa fue la que hicieron Adán y Eva en el Génesis, cuando se vistieron de hojas para cubrir su desnudez, para tratar de cubrir los efectos de su pecado. Querían acallar sus conciencias. ¿Jezabel por qué escogió adorar a Baal? ¿Por qué era tan devota de Baal en vez de Jehová? A pesar de todas las evidencias, de todas las señales, porque Dios es santo y Baal no. Porque Dios prohíbe el pecado y Baal no. Porque Baal se ajustaba a su estilo pecaminoso de vida. Hemos estado viendo una serie entre semanas acerca de religiones falsas, contrastando religiones falsas con la palabra de Dios. Y una de las cosas que hemos visto es quiénes fueron los hombres que comenzaron algunas de estas religiones. Hombres como José Smith, el fundador de los mormones, que tuvo a 27 esposas. Hombres como Mohammed o Mahoma, fundador del Islam, que tuvo 2 esposas. Y una de ellas tenía solo 7 años cuando se casó con ella. ¿Cuál es el punto aquí? No estamos diciendo que los creyentes o los cristianos verdaderos son perfectos. Una persona puede ser un creyente, puede pertenecer a una iglesia verdadera y tropezar. Pero para alguien que quiere vivir un estilo de vida pecaminoso como Jezabel, Jezabel quería vivir un estilo de vida pecaminoso, quería vivir entregada a su pecado. Para esas personas, las religiones falsas siempre van a ser más atractivas que la verdad. Siempre. Las herejías, las religiones falsas, no comienzan en la cabeza. No nacen en la razón, nacen en el corazón. Nacen del deseo de pecar. El deseo de justificar el pecado y acallar la conciencia, como pasó con el Islam, como pasó con los mormones. Investíguenlo, si están interesados me dicen y tenemos grabaciones al respecto. Y estoy mencionando esas dos, lo mismo con todas. Es una manera de justificar una vida de pecado, de acallar la conciencia, de seguir alejado de Dios de una manera más tranquila. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a buscar ganar nuestra salvación? ¿Significa que vamos a esforzarnos mucho para lograr ser santos y ser salvos? No, significa que una vez que Dios nos salva, acudimos a Cristo sin ningún mérito. Pobres, espiritualmente hablando, sin nada que darle, sin nada que ofrecerle. Le rogamos que nos salve, le entregamos nuestra vida, rogando misericordia. No es un cambalache, no es: Señor, si me salvas te doy esto. Es: Señor, sálvame, no tengo nada que darte. Y una vez que somos convertidos, nos volvemos imitadores de Él, hijos de Dios, imitadores de Dios. Buscamos ser santos como Él. Si comparamos eso con los dioses falsos que han surgido de la imaginación del hombre a través de los siglos, vemos una gran diferencia. Si ustedes estudian la mitología griega, los dioses griegos, los dioses romanos, eran peor que los hombres. Si ustedes estudian lo que supuestamente hacían los dioses griegos y romanos, se dedicaban a pecar. Eran más depravados, más malignos que los hombres. ¿Por qué los adoraban? Porque así querían vivir. Querían ser imitadores de ellos, de su pecado. Vemos hoy día, todos los días en las noticias, personas matando y violando en nombre de su Dios. Personas violando mujeres que no son de su religión en nombre de su Dios. Justificados supuestamente porque su Dios autoriza que hagan eso. Vendiendo a mujeres como esclavas porque su Dios, con minúscula, dice que las mujeres que no son de su religión son subhumanos, infrahumanos, como ganado. ¿Por qué creen que el Islam está creciendo como está creciendo? Propicia el pecado. Dice: haz lo que quieras. ¿Quieres violar? Viola. ¿Quieres robar? Roba. ¿Quieres matar? Mata. También aquí está autorizado lo que se te antoja hacer. Es muy sencillo. Son religiones diabólicas y las personas que están ahí son hijos del diablo, imitadores del diablo. ¿Por qué hay tantas personas en la iglesia católica? Saben que algo anda mal, pero ahí siguen. Yo tengo amigos que me dicen: yo entiendo. Y tienen toda una lista de puntos a través de los años que hemos platicado. Esto está mal, esto no está en la Biblia, yo lo entiendo. Pero también tiene sus cosas buenas el catolicismo. Ahí voy a seguir. ¿Por qué? Les ofrece una manera de acallar sus conciencias. Seguir pecando y acallar sus conciencias. Acoge sus pecados esa religión. Lo mismo que pasa en el Islam, solo de otra forma. Otra lección que aprendemos es que la codicia es una de las trampas más antiguas y más efectivas del diablo. La Biblia dice que la codicia es la raíz de todo tipo de males. La codicia es uno de los pecados más sutiles. En nuestra edad, en nuestros tiempos, la tentación a codiciar nos rodea en todos lados, en todo momento. Está en la publicidad, nuestra cultura lo fomenta. Está en las plazas comerciales, en la forma de vestir de la gente, nos rodea. La Biblia dice: el amor al dinero es raíz de todos los males. Una traducción es mejor, es decir, la mejor traducción es: el amor al dinero es raíz de todo tipo de males. El dinero no es la razón de todo el pecado en el mundo, el corazón caído del hombre es la razón de todo el pecado en el mundo. Pero el amor al dinero lleva a todo tipo de males. ¿Por qué existe la prostitución? ¿Por qué existen las drogas y los vicios? como los cigarros o peores, el amor al dinero, la codicia impulsa esas cosas. En Colosenses leemos que la codicia es una forma de idolatría, es poner la cosa que codicias antes que Dios, antes que obedecer a Dios, antes que estar agradecido por lo que Él te ha dado. Aún los creyentes podemos caer fácilmente en la trampa de codicia. Muchas veces escuchamos codicia y pensamos, ¡ah, dinero! No, yo no ando codiciando dinero. El coche de mi vecino. No, está bien, yo no codicio el coche de mi vecino. ¿Y no codicias un mejor puesto en el trabajo? ¿Un mejor sueldo? ¿No codicias mujeres que no son tuyas? ¿O hombres que no son tuyos? ¿No luchas con ese pecado? Todos luchamos con este pecado. Aún los creyentes podemos caer fácilmente en la trampa de la codicia. Es más sutil de lo que creemos. Una de las formas para saber si estás albergando codicia en tu vida es preguntarte si puedes alegrarte cuando los demás reciben u obtienen cosas que a ti te gustaría tener. Beneficios económicos o lo que sea, cualquier cosa. ¿Puedes alegrarte si a tu amigo le dan un aumento en el trabajo? ¿A tu compañero de trabajo? ¿Te da gozo? ¿Puedes alegrarte en eso? ¿Puedes alegrarte cuando tu vecino se compra un coche nuevo? Es una buena pregunta. Es una prueba para hacernos. ¿Puedes gozarte en el éxito y en la bendición de otros? Si podemos alegrarnos en el hecho de que otros tengan cosas buenas, reciban cosas buenas, entonces todo se vuelve un placer. Todo bien que reciba tu prójimo se vuelve un placer para ti, se vuelve un gozo. Podemos gozarnos en lo que Dios nos da y en lo que da a otros. Otra lección que aprendemos en este capítulo es el peligro de las malas influencias. Acab nunca debió de casarse con Jezabel. Y este principio aplica a toda la vida. El peligro de las malas influencias. Lean en Proverbios 13:20, por favor. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto es algo que muchas veces somos tardos en aprender los jóvenes. Tardamos más años de lo que deberíamos en aprender esta lección. Pero es igualmente cierto en cualquier etapa de tu vida, incluso en la iglesia. Te gusta llegar rayando a las 12:35 y tan pronto el hermano dice amén, ¡vámonos! ¿O quieres pasar tiempo con tus hermanos? No, hermano, es que el estacionamiento. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Qué otra oportunidad tienes de estar con sabios, con personas que aman a Dios, con tus hermanos? Otras oportunidades que tengas entre semana, estudios, reuniones con los hermanos, ¿prefieres juntarte con los necios? Hasta un pastor podría encontrar malas compañías, malos pastores con quien juntarse. Las personas con las que nos rodeamos tienen tremenda influencia sobre nosotros. Somos como las personas que nos rodean. Acab trajo terribles consecuencias y destrucción a su vida por haber escogido a una compañera como Jezabel. Hace unas semanas tuvimos una serie, bueno, unos meses más bien, tuvimos una serie entre semana acerca de la mujer virtuosa. Mostramos que Jezabel era todo lo opuesto a la mujer virtuosa. La Biblia hace grandes advertencias acerca del peligro de casarte con una mujer como Jezabel. Y es lo mismo para las mujeres casarse con un hombre como acá. Exactamente la misma advertencia. Como Jezabel o con tendencias a ser como Jezabel. Una mujer que teme a Dios, que obedece la palabra de Dios, va a ser una bendición incalculable para el hombre que se case con ella. Y al revés, Proverbios 31:12. Cuando un hombre se casa con una mujer temerosa de Dios, dice la palabra de Dios, le recompensará a su marido con bien y no con mal todos los días de su vida. Pero hay muchas mujeres que recompensan con mal a su marido. Muchos maridos que recompensan con mal a su esposa. Así fue con Jezabel y Acab. De nuevo en Proverbios, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Acab escogió la mujer equivocada, una mujer que no fue una bendición para él, sino una maldición. Y de nuevo, esto se puede aplicar a cualquier área de nuestras vidas, nuestros amigos, nuestros compañeros en la escuela, nuestros compañeros en el trabajo. Tenemos que ser muy cuidadosos en escoger nuestras compañías. Otra lección que aprendemos es: no seas copartícipe del pecado de otros. Nunca sabes en qué va a terminar. ¿Qué destrucción vas a traer a ti y a otros? Yo quisiera pensar que ninguno de nosotros sería capaz de hacer lo que hicieron estos ancianos con Nabot, estos líderes de la ciudad, con la petición de Jezabel para matar a Nabot. ¿Por qué ayudaron a Jezabel en su plan malévolo estos cuates? Tal vez pensaron que Nabot merecía morir. Tal vez pensaron que Jezabel estaba encontrando una forma de castigarlo por algún pecado, por algún crimen. O tal vez simplemente eran corruptos asesinos. Pero normalmente la tentación a ser copartícipes en el pecado de otros viene de una forma mucho más sutil que lo que vemos aquí con Jezabel. No es alguien diciendo: oye, quiero matar a fulanito, ¿me ayudas? ¿Me echas la mano? Normalmente no es así. Normalmente es algo un poco más sutil. Te piden decirle una mentira blanca a alguien. Es para su bien, para que no pase nada malo con él, que no se enfade, que esté contento. Es mejor para él. Nunca sabes dónde puede terminar ser copartícipe del pecado de alguien más. No te prestes a ser parte de algo que está mal, ni ayudar a alguien más a hacer algo que está mal, aunque sea una mentira blanca. El siguiente punto que vemos es la dureza del corazón del hombre. Acá fue casi como el faraón de Egipto en los tiempos de Moisés. Vio pruebas irrefutables, señales increíbles de que Jehová es el Dios verdadero. Vio los años de sequía, vio el fuego del cielo. En el capítulo 20 que no leímos, vio cómo Dios lo libró del rey de Siria. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de Acab? Solo la gracia de Dios puede cambiar a un hombre. Solo un milagro divino en el corazón puede cambiar realmente a un hombre. No importa cuánto dolor pase, cuánto sufrimiento, cuántas señales vea, el hombre por sí solo no se arrepiente. Es por eso que cuando un inconverso está pasando por algún problema, pruebas, tragedias, decimos que Dios podría usar eso para llevarlo al arrepentimiento. Oramos porque Dios use esas situaciones en su vida, pero siempre decimos: Dios podría usar esto, usar aquello. Porque las tragedias, las dificultades en sí, no son capaces de cambiar al hombre. El hombre no cambia si Dios no hace un milagro, si Dios no lo trae a los pies de Cristo. Otra lección que vemos acerca de los hijos del diablo es que su castigo llegará. Muchos hombres viven y mueren creyendo que sus pecados no los alcanzarán, creyendo que nunca van a pagar el precio. Muchos jóvenes de todas edades, creo que a veces aflige más a los jóvenes esta mentira, esta ilusión. Vean lo que Elías le dice acá. Dice: he aquí las palabras de Jehová: yo traeré el mal sobre ti, te barreré por completo, eliminaré a todo varón de la casa de acá. Yo haré de tu casa como la casa de Jeroboam, como la casa de Basá. Más adelante le dice que Jezabel se la van a comer los perros. Si crees que podrás escapar de tus pecados, estás equivocado. Si crees que podrás escapar de tus pecados de alguna forma que no sea entregándole tu vida a Cristo, estás equivocado. Dios dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. No, nadie sabe. No hay problema. No me va a alcanzar. Dios garantiza que te va a alcanzar. La única forma de escapar es entregarte a Cristo. Solo en Cristo podemos huir de la ira venidera. Muchos creen que encontrarán algún otro camino. Piensan: tal vez si me voy de rodillas a la basílica, tal vez si le doy mucho dinero a la iglesia. Acá pensaba así. Ya lo leímos, ¿no? En el versículo 27. Acá escucha la declaración de Elías, la amenaza. Oyó que Dios lo iba a castigar y rasgó sus vestiduras. Puso silicio sobre su cuerpo, ayunó, se acostó en silicio, andaba humillado. ¿Pero esto qué fue? ¿Acab se arrepintió? No se arrepintió. Vemos en el capítulo siguiente, consultando otra vez con profetas falsos. No restituye la viña de Nabot. No trata con su esposa malvada. Sigue el mismo camino que siempre había seguido. Lo que hizo fue como irse de rodillas a la basílica. Exactamente lo mismo. Ir a pagar unas limosnas a la iglesia católica. Acab no escuchó las palabras que Dios le dijo a Elías en el versículo 28. Y aún así, lo increíble de todo esto es que Dios tuvo paciencia. Vemos la evidencia increíble de cuán sufrido es Dios. En 28 no vemos el arrepentimiento de Acab, vemos la paciencia de Dios. Acab sigue en lo mismo, en su vida de pecado. Y la Biblia dice en Eclesiastés 8:11, vamos a leerlo. Acab se fue de rodillas a la basílica. Se humilló por un rato. Él creyó lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Se agachó tantito, se empezó a asomar, como que no pasó nada. Sigamos. Los hombres interpretan mal la paciencia de Dios. A Dios nunca se le olvida nada. Estaba escuchando la historia acerca de un misionero a unas tribus indígenas que siempre estaban en guerra entre sí. Y siempre estaban en guerra porque tenían una regla de vengar las muertes. Si mataban a alguien de tu tribu, tenías que ir a matar al que lo mató. ¿Cómo funcionaba eso? Tenemos dos tribus con 100 personas. Si alguien mata a fulanito de la tribu A, hay que vengarlo. Entonces van y matan al fulanito de la tribu B. Y luego hay que vengar al de la tribu A. Y luego... Y así se iban matando. Hasta que no quedara nadie. Entraban en un ciclo de asesinato que nunca acababa. Siempre había que vengar a alguien. Y lo interesante, el punto aquí que quiero mencionar, es que para acordarse de la necesidad de vengar al último asesinado, tenían un árbol, o tomaban un árbol, y cada día que pasaba sin vengar la muerte, cortaban una línea en el árbol. Un día, dos días, iban contando los días. Para acordarse que tenían pendiente, ay, lista del súper, tengo pendiente ir a matar al de la tribu B que mató a mi hermano el otro día. Pues los hombres creen que Dios olvida su pecado. Pasan días, meses, años. Al hombre incluso se le llega a olvidar su propio pecado. Ya no se acuerda de lo que hizo, salvo en algunos ataques de conciencia. Pero la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nunca se olvida. A Dios no se le pasa dar la justa retribución a los que mueren en sus pecados. ¿No necesita un árbol para ir contando los días? Como dice en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si no estás hoy en Cristo, recuerda, tu pecado te alcanzará. Están pasando los días, tal vez hoy te alcance. Ahora vamos a voltear nuestra atención brevemente, ya estamos aquí en la recta final. Vamos a voltear nuestra atención o poner nuestra atención sobre Nabot. Hemos visto que el diablo siempre tiene pueblo en este mundo. Todos los hombres son hijos de Dios o son hijos del diablo. Nabot probablemente era uno de los hijos de Dios. Leímos cuando Acab le pidió a Nabot: véndeme tu viña. Dice: guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Otras versiones dicen: Jehová me ha prohibido darte la heredad de mis padres. Dios le había dicho a Elías: tengo a 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Nabot probablemente era uno de estos. ¿Y por qué decimos eso? ¿Qué dijo Nabot? Guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Nabot recurre a Jehová, no a Baal. O no le dice: no, no está en venta, no se me antoja. Dice: guárdeme Jehová. Jehová me lo ha prohibido. ¿Por qué respondería así Nabot? Si llegara el rey y quisiera comprarte tu casa o tu terreno, no digo tu viñedo porque, bueno, No sé si Rodrigo tenga un viñedo, pero los demás no tenemos viñedo. Pero si viniera el rey y te dijera, véndeme tu casa, está bien padre, me gusta ahí donde está, dime cuánto, saca la chequera, estoy listo, con la pluma en mano. ¿Qué le diríamos? Pues, no, la verdad no pensaba venderla, me gusta mi casa, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué? Para pensarlo, ¿no? ¿Cuánto ofreces? Digamos que valiera 500,000. Mira, pues, si hablamos de 1,000,000 y, no sé, 1,300,000, 1,500,000, podría ser que cambie de opinión. ¿Por qué no dijo Nabot, vamos a capitalizar esta oportunidad? El rey está enamorado de mi viña. Solo hay una tan cerca del palacio como la mía. Es tiempo de sacarle rendimientos a mi inversión. Pues en Levítico 25 encontramos la respuesta. Dice, no, no tienen que ir, es Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. Porque vosotros sois para mí como forasteros y advenedizos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios hizo que dividieran toda la tierra y le dio a cada familia una porción de terreno. Y luego les prohibió vender el terreno. Así que cuando Acab vino a Nabot y le dijo, véndeme tu viña, le estaba pidiendo que pecara. Le estaba pidiendo hacer algo prohibido. Acab sabía que estaba mal, sabía que estaba prohibido. Nabot tuvo una oportunidad de pecar y ganar mucho dinero. ¿Pero qué hizo? Jehová me lo ha prohibido. Dios me lo ha prohibido. Nabot era temeroso de Dios, estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque le costara la vida. Y le costó la vida. Tal vez un día te cueste la vida a ti hacer lo correcto, obedecer a Dios. ¿No serías el primer siervo de Dios en pagar ese precio? ¿Estás dispuesto? Ahora volteamos nuestra atención al hermano Elías. Lo teníamos muy olvidado el día de hoy, pero por aquí anda Elías. Vamos a concentrarnos en él por unos momentos. En el estudio pasado les dije que hay comentaristas que afirman que después de su desánimo y su tropiezo bajo el enebro, Elías termina como un fracasado rebelde. Afirman que nunca aceptó el plan de Dios, que nunca se arrepintió o nunca se sometió a toda la voluntad de Dios. Pues hermanos, me da mucho gusto decir que todo eso son imaginaciones del hombre, tan equivocados. Vemos aquí que Elías se arrepintió, que salió de su depresión con la ayuda de Dios. Aquí está, capítulo 21, de nuevo sirviendo, enfrentando al malvado rey Acab. Ya no tiene miedo, ¿se acuerdan por qué había huido? Tenía miedo de Jezabel. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es uno de los versículos favoritos. Siempre que estoy a punto de hacer algo que nunca he tenido que hacer, o estoy preocupado, nervioso de alguna situación, puede ser lo que sea, una junta en el trabajo, alguna situación difícil, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa este texto? Nuestra seguridad está en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nunca tienes una razón real de tenerle miedo al hombre, de tener miedo de lo que el hombre te pueda decir. Podemos enfrentarnos a los hombres de este mundo, a las situaciones de este mundo, incluso a los más malvados, enfrentar sus amenazas con el respaldo de ¿quién? De Dios. Si somos creyentes, vamos a tener tropiezos como el que tuvo Elías. No me refiero a robar un banco, me refiero a que vamos a permitirnos caer en el desánimo. Nos vamos a permitir caer en una actitud equivocada, estar desilusionados con Dios, con lo que Dios ha hecho. Así que Dios nos ayude a salir de estas caídas como lo hizo Elías. Arrepentirnos como lo hizo Elías. Dios nos ayude a someternos a su plan. Estamos muy cerca del fin de la historia de Elías. Esta es una de las últimas cosas que leemos que hizo en su vida de servicio para el Señor. Enfrentó de nuevo al rey sin temor, confiado en el Señor. Que Dios nos permita acabar nuestros días como Elías, sin temor, aferrados a Él, sirviéndole. Por último, el día de hoy ponemos nuestra atención en Dios. Leemos en el versículo 25 de Primera de Reyes, capítulo 21. No hubo realmente nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Dios sabía todo acerca de Acab. Acab tal vez pensó que podía engañar a Dios cuando se humilló por un tiempo. Su humillación no fue genuina. Su arrepentimiento no fue genuino, porque después regresa a su pecado. Siempre hemos de recordar que Dios sabe todo acerca de nosotros. Tal vez los demás estén engañados. Dios no. Dios sabe todo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Debemos esforzarnos por vivir en el temor de Jehová. Algo muy triste es que todos decimos y hacemos cosas frente al Señor que nunca diríamos frente a nuestra familia, a nuestros amigos. Nunca nos atreveríamos a hacer las cosas que hacemos frente a Dios, frente a nuestra familia, nuestros conocidos. Debemos de practicar la presencia de Dios. Eso significa recordar, Dios está aquí, está presente. Pensé algo, no lo dije en voz alta, entonces Dios no lo vio, no lo escuchó. Lo que piensas, para Dios es como si lo gritaras a los cuatro vientos. Dios lo sabe. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando Acab se propuso hacer el mal comprando el viñedo de Nabot, y cuando permitió que Jezabel lo matara, probablemente pensó que Dios no lo estaba viendo, o nunca se le ocurrió, no pensó para nada en Dios. Pero Dios estaba viendo. Le dijo a su siervo Elías, levántate, desciende al encuentro acá. Y aquí está en la viña de Nabot, donde ha descendido para tomar posesión de ella. Dios está bien informado. Sabe todo lo que hemos hecho tú y yo. Otro punto que menciono es que Dios es sufrido, es paciente. Pero eso no significa que no juzgue el pecado. Nunca debemos confundir la paciencia de Dios con pensar que Dios no juzga el pecado. Y aún así este mundo existe todavía, porque Dios es paciente, detiene el juicio, espera, no lo ejecuta de inmediato. Cuando decimos que Dios es sufrido, eso viene de una frase en el idioma original que significa de nariz larga. Largo de nariz. A lo que se refiere es cuando alguien se enoja, está respirando hondo. Eso es lo que dice el original. La Biblia así nos describe a Dios. Dios no pierde los estribos, no pierde el control. No, ya, no puedo más. No. Dios es sufrido. Si Dios no hubiera sido sufrido contigo, hoy no estarías. Es infinitamente más paciente que tú y yo. Nosotros, ¿cuántas veces hemos deseado que Dios ya ejecute el juicio en contra de una persona malvada, algún gobernante malvado? Pero Dios nos muestra su paciencia con Acab. Estuvo dispuesto a esperar. Dijimos al principio que los hijos de Dios hemos de ser imitadores de Dios. La paciencia de Dios ante el pecado, ante los pecadores, es algo que debemos de imitar. Que Dios nos ayude a ser sufridos como Él. La Biblia dice que hemos de ser sufridos el uno con el otro. Que hemos de ser sufridos y pacientes al testificar y compartir el Evangelio con otros. ¿No les ha pasado que llega el momento en que han compartido con alguien tantas veces que empieza a llegar el enojo? Pregunta lo mismo por vez número 57. ¿No te acuerdas la última vez que te lo dije? ¿No te acuerdas la última vez que te abrí las Escrituras? Dios no actuó así contigo cuando estuviste años haciendo lo mismo. La Biblia dice, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Segunda de Timoteo 2:25. Tengo un solo punto más. Por último, vemos que el juicio de Dios sí llega. Dios es sufrido, pero su juicio llega. ¿Qué pasó con Jezabel? Los perros se la comieron. Solo quedaron las manos y los pies. Se la comieron. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tu pecado te encontrará. Si estás aquí el día de hoy sin Cristo, no cuentes con que Dios olvidó las cosas, se le pasó, que va a ser paciente para siempre. Habrá un día en que su paciencia contigo se acabe. Las palabras de advertencia de parte de Dios son estas: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios es sufrido contigo, si es paciente, no es para que sigas disfrutando de tu vida de pecado y digas, bueno, por ahora yo voy a seguir, sí, luego voy a buscar a Dios, yo sé que eso es importante, luego lo voy a hacer, por ahora Dios me ha dado licencia de seguir menospreciando su paciencia, su longanimidad. No, dice que esa paciencia te guía al arrepentimiento, te guía a entregarte a Cristo. Que sea así con cualquiera que no le conozca el día de hoy. Vamos a orar. Padre, estamos maravillados con tu paciencia, humillados, Señor, porque sabemos que has sido tan paciente, tan sufrido con cada uno de nosotros. Señor, no podemos ni dimensionar cuántas veces te hemos ofendido, cuántas veces has detenido tu juicio en contra de nosotros. Ayúdanos a no salir de aquí pensando que nosotros somos diferentes a Acab, a no salir pensando que nosotros no merecemos tu justo juicio. Señor, gracias porque has dado a Cristo el único camino, Señor. Gracias porque conocemos este camino, porque aquí has ordenado que se anuncie tu palabra de salvación, tu evangelio. Te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen. Y te rogamos por los que sí te conocen, Señor. Haznos imitadores de ti, danos paciencia, ayúdanos a seguir exhortando a nuestros amigos, a nuestra familia, con paciencia, dependiendo de ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, por tu palabra, aplícala a nuestras vidas. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.